queremos darle la bienvenida a Mercedes Ponce de León, que es organizadora principal de la Expo Cannabis y directora de Uruguay Siembra, primera plataforma de información y articulación sobre el cannabis y el cáñamo en nuestro país. Mercedes, un gusto recibirte. ¿Cómo andás?
Muy bien, muchas gracias y saludo a toda la audiencia, agradecida.
Bueno, ¿y cómo viene toda esta preparación, todo de lo que va a ser esta Expo Cannabis? Que en esta oportunidad es importante mencionarlo, porque, a ver, estamos hablando a nivel industrial, ¿verdad? Del tema, de, por ejemplo, de los usos industriales del cáñamo.
Sí, es así. Este año ya es el tercer año, todo viene muy bien, por suerte. La verdad que el evento está bastante completo en términos de contenido, en los stands, la industria, está toda la industria del cannabis presente, no solo el nacional, sino algunos extranjeros. Siendo el tercer año ya también tenemos como un poco más de experiencia. Claro. El primer año nos dedicamos mucho a tratar el tema sobre qué es la planta. Tratamos de darle mucho contenido al evento y poder facilitar el acceso a la información a la gente sobre el tema cannabis. El año pasado nos centramos en la parte medicinal, que creemos que es muy importante y que hace falta trabajarla hoy en día en el Uruguay. Y este año nos vamos a los aspectos industriales, que son algo apasionante realmente, porque implica un montón de cosas más allá de los aspectos recreativos de la planta. Tocamos temas que vinculan a muchísimas industrias. El cannabis es una planta súper versátil y que es una de las únicas plantas que del reino vegetal que tiene tantos usos tan variados y para tan distintas cosas. Así que vamos a estar tratando este tema que ayuda a desestigmatizar la planta y a promover el desarrollo de nuevas industrias innovadoras.
¿Podemos hablar de que una cosa es el cáñamo y otra cosa es la marihuana y otra cosa es el cannabis? ¿Cómo para...?
Sí, la distinción general que se hace básicamente es el cannabis es el cannabis, es la planta de cannabis, cannabis sativa L es el nombre realmente científico. Ahora, el cannabis es una planta que tiene muchísimas variedades, ¿está? Por transformación genética mismo del clima y las condiciones naturales, como manipulaciones, digamos, de cruzas, no genéticamente modificadas, sino cruzas, ¿no? Que se mezcla una planta, porque son plantas dioicas, por ende tienen plantas hembras y machos, así que se van generando diferentes genéticas con distintas características. Sí. Entonces, dentro de estas características, una de las cosas que varían son las cantidades de cannabinoides que tienen, que son los componentes internos de la planta que solo existen en el cannabis, por eso se llaman cannabinoides, y que nuestro cuerpo los segrega naturalmente en nuestro sistema nervioso, y tenemos un sistema propio en el cuerpo que se llama sistema de endocannabinoides porque nosotros mismos los producimos. Entonces, dentro de estos cannabinoides está el THC, que es uno. El THC es el único que tiene propiedades psicoactivas. Entonces, todas aquellas plantas que tengan más del 1% de THC, y estamos hablando hasta sin límite, ¿verdad? Sí. Son plantas que tienen propiedades psicoactivas y son reconocidas como marihuana porque son las plantas que se usan más para como recreativas, que también tienen propiedades medicinales, porque los aceites que vienen con altos contenidos de THC se utilizan para muchísimos aspectos medicinales. Ahora, aquellas plantas que tienen menos del 1% de THC no son psicoactivas, no tienen propiedades psicoactivas y son consideradas cáñamo. Dentro de esa variedad de plantas hay muchas características distintas y cada una de estas plantas puede tener usos diferentes. Por ejemplo, las plantas que se usan para la producción textil de telas, que son plantas muy conocidas, que es uno de los usos más antiguos que tiene el cannabis, porque la industria navía a lo largo de la historia de la navegación siempre se trabajó con telas para las velas y cuerdas de cáñamo. Hasta el día de hoy es una fibra que tiene altísima resistencia, durabilidad y no es muy pesada. Y bueno, esas plantas son bien altas, bien leñosas y tienen otras características que las marihuanas. No son atractivas en lo más mínimo para el uso recreativo. Claro.
¿Pero es ilegal, por ejemplo, tener una planta de esas características? ¿O se vuelve ilegal cuando ya el THC empieza a marcar la presencia?
Eso depende de la reglamentación de cada país. En el Uruguay, por ejemplo, entró en la misma bolsa que el cannabis y fue la prohibición, atacó a las dos variedades. O sea, el cannabis estaba prohibido y no había distinción de cannabinoides ni de nada. O sea, punto.
Hoy al barrer, digamos, ¿no?
Y creo que fue en parte a propósito, ¿no? Fue una campaña en la época, ¿no?, de los años 30 en Estados Unidos, fue donde comenzó la prohibición, y básicamente era la industria, eran razones económicas, ¿no? Y la industria del algodón, que se venía muy fuerte, y bueno.
Y el cáñamo era una competencia importante.
Era una competencia muy importante. Sí, aparte venía también la parte del biocombustible, porque el aceite de cáñamo es
a ver, hasta bioplástico se puede.
Se hacen bioplásticos, sí, porque la fibra es muy resistente y muy, ya te digo, se puede, hay impresoras 3D hoy que con hilo de fibra de cáñamo imprimen en 3D, o sea, es increíble la variedad de cosas que se pueden hacer. Entonces, sí, en el Uruguay era ilegal. Y a partir de la reglamentación distingue estas dos, digamos, grandes familias de plantas, la marihuana para el uso recreativo y el cáñamo para el uso industrial. Y hoy en día tenemos un reglamento de cáñamo industrial en el Uruguay. Ya hay varias licencias entregadas de producción que están casi todas en fase experimental. Y bueno, por eso justamente acercamos este tema a la gente, lo ponemos sobre la mesa, porque
o sea,
queremos
hay oportunidades empresariales.
Claro, sin duda.
Que
sin
todavía están en esa fase experimental, o sea, no se está produciendo ya a nivel industrial.
Se está produciendo a nivel industrial, pero a nivel experimental, o sea, se producen se está produciendo incluso desde antes de la reglamentación en Colonia, en la Estanzuela, ya había cultivos experimentales y se está produciendo ahora bastante más con capitales extranjeros y ya dentro del marco legal. Y sí, la idea es que lleguen más industrias y que podamos desde el Uruguay desarrollar esto, que es un nicho, que el cáñamo está de moda en muchas partes del mundo. O sea, la ropa de cáñamo hoy en día es súper valorada. Tenemos una industria forestal con el tema del papel muy grande. Bueno, y se puede hacer papel de cáñamo.
Papel de cáñamo, forraje, bioplásticos, alimentos. Sí. O sea, la oportunidad es grande.
Sin duda. Recuperación de suelos y purificación de agua.
Por están hablando unas paredes de cáñamo para que los usen los arquitectos. ¿Cómo es eso?
Sí, eso, bueno, justamente además tenemos un taller en el evento. Tenemos talleres y conferencias de todos estos temas. Sí. Pero hay un taller central el día domingo que viene Stephen Clark, que es un experto mexicano en el tema, viene a preparar una pared de cáñamo. Vamos a hacer un muro de uno por uno, de un metro por un metro en el evento ese domingo, y vamos a arrancar desde cero con la fibra de cáñamo a realizar, porque se usa para hacer bloques de concreto con cáñamo, para hacer compensado, materiales aislantes, pinturas y barnices. Se utiliza mucho dentro del área de la construcción. Y bueno, todos conocen, me imagino, en la parte sanitaria, la fibra de cáñamo para poner alrededor de la canilla si hay alguna gotera. Exacto. Esas fibras, se mantuvo ese uso, porque realmente el uso de los derivados del cáñamo no estaba penado, así que siempre, eso es un uso muy conocido hace muchos años en Uruguay.
¿Y qué otras características va a tener la expo de este próximo fin de semana, no? Porque tenemos, no sé, varias mesas, talleres, o sea, es el abanico de posibilidades parece ser muy grande.
Sí, la idea justamente del evento es que más allá de la feria de stands, como te digo, que están toda la industria local, podamos tener propuestas de contenido interesantes para que la gente se vaya enriquecida de alguna forma con algo, y además también entretenimientos. Tenemos conferencias internacionales de primerísimo nivel. Viene Ed Rosenthal, que es uno de los mayores cultivadores de cannabis en el mundo, de Estados Unidos, activista, ya tiene más de 70 años, y la verdad que es un honor que haya aceptado la invitación y que venga al Uruguay. Es una personalidad dentro del mundo del cannabis. Tiene decenas de libros escritos. La verdad que esa es una linda cosa para disfrutar en el evento, su conferencia. Después tenemos talleres de un montón de actividades, como de terapias florales, ¿no? Que son una de las propiedades que se puede hacer con las plantas, como cosmética, esencias. Sí. Y también vamos a tener varias conferencias sobre la historia del cáñamo en Latinoamérica, políticas de drogas. Viene un experto de Estados Unidos, que era un sheriff en San Francisco, y viene a contarnos un poco qué es lo que está pasando, porque se legalizó en Estados Unidos, en varios estados, después de las últimas elecciones, la llegada de Trump. Entonces, un poco, ¿cuál es el abanico que hoy en día...
¿Y cómo percibís que nos están viendo desde afuera?
Bueno, yo creo
Uruguay
que depende...
es un poco el bicho raro de la región, ¿no?
Ahí va, depende qué afuera le digas, ¿no? Como que una cosa es Latinoamérica y otra cosa es el resto del mundo a veces. Uh-huh. Yo creo que está todo el mundo muy expectante, y que si Uruguay sabe aprovechar esta reglamentación y realmente hacerlo con la altura... Creo que muchos otros países puede llegar.
¿A qué te referís con ese detalle de hacerlo con altura?
Me refiero a...
Por ejemplo, el tema del cáñamo, de la industrialización del cáñamo, es una oportunidad.
Sin duda, muy interesante. Que abre las puertas a industrias innovadoras en muchos sentidos y que no tienen nada que ver con el cannabis. Y que, como decíamos, ¿no? Hay mucho interés en el extranjero para poder importar productos de cáñamo, porque hoy en día está de moda y son países que por ahí no lo pueden cultivar, pero sí pueden importar una tela, o un papel. Si lo sabemos aprovechar, yo creo que vamos a ser un ejemplo para el resto del mundo y sin duda vamos a poder generar un buen nicho para el Uruguay, para el desarrollo del sector. Eso en ese sentido. Y después en toda la parte de la parte recreativa, que es la parte más polémica, creo que es importante que se haga las cosas, ¿no?, como con respeto a los usuarios y también a todo el resto del entorno del Uruguay, de la población, y que se puedan llevar los pasos, que se puedan hacer los pasos que se estén proyectando para que realmente sea un ejemplo para el resto del mundo y que las políticas públicas...
Claro, hoy el escenario es bastante confuso, ¿no? Porque se nos había dicho, las farmacias van a estar prontas, pero la mayor parte de las farmacias dieron un paso al costado. Y se suponía que íbamos a estar ya en el 2015 y vamos para el 2017.
Ni siquiera se habilitó todavía el periodo de inscripciones, ¿no?
Claro,
que es esa etapa en la que los usuarios se pueden inscribir a través del correo. Bueno, está como todo muy lento.
¿Cómo lo ves todo esto?
Yo creo que es un proceso que es nuevo, que no hay experiencias, entonces estamos como, ¿no?, como uno a la carrera haciendo las cosas más o menos como van surgiendo. Hay un montón de obstáculos que no estaban programados. Como mencionás lo del correo, hubo un paro en el correo muy importante que también atrasó.
Fue como 40 días de paro, ¿no?
Exacto. Y también yo creo que ahí hay algo que yo rescato. Más allá de los tiempos que estén llevando, o sea, es verdad que estamos en un proceso más lento de lo que se imaginaba, pero por lo menos estamos yendo. O sea, hoy en día la situación de los usuarios es mucho mejor que en el pasado. Hace 3 años sin una ley, la verdad que la realidad era muy, muy distinta y se ha avanzado un montón en materia de derechos. Pero bueno, sin duda que es una ley bien polémica y es una ley que hay que aplicarla bien para que realmente podamos ser ejemplo, como decíamos, ¿no? Entonces, a veces es mejor esperar y hacer las cosas bien, claro, que andar rápido a los ponchazos. Entonces, yo por lo menos desde mi punto de vista confío y espero que realmente estos atrasos sean, claro, sirvan
como
para
ajuste,
realmente,
¿no?,
tener una buena reglamentación. Y
de alguna forma estás
bien
de acuerdo con el establecimiento de un registro de consumidores o lo que tiene que ver con la venta en las farmacias. De algún lado tiene que venderse, ¿no?, el cannabis.
Mira, como te contesto en materia personal,
sí,
no estoy de acuerdo con un registro. Ahora, viendo un poco cómo son las características de la reglamentación y de la ley, entiendo por qué se puede llegar a hacer un registro de esto, tomando en cuenta que en el resto de los países no es legal. En nuestros países vecinos esto no es legal y también no está bueno que llegue cualquier persona al país,
claro,
decidido a cultivar cannabis. Siento que tiene que haber un mínimo control, pero sobre todo por esto de las políticas exteriores, ¿no? De lo que implica que el Uruguay sea el único país que reglamente el cannabis en su región y en el mundo. Entonces, sí, creo que en ese sentido está bueno que se sepa en dónde están los cultivos para que después se pueda controlar de la mejor manera, porque somos un país chico, todo se sabe, pero a la vez nunca somos característicos por tener excelentes métodos de control y estar atrás de todas las cosas que suceden. Entonces, de esa manera está bueno por lo menos tener un mínimo control de dónde se está plantando, quién y cómo.
Marcés, ¿y tú crees que con esta reglamentación el consumidor habitual que compra ilegalmente ahora marihuana para fumar de manera recreativa, ¿tú crees que se va a animar a inscribirse para que sepan que él compra marihuana y a cambiar su metodología de consumo, a pasar un mecanismo ahora de control?
Yo no creo que cambies tu metodología de consumo. Lo que cambias es la forma en la que accedes al cannabis. ¿Y a quién le gusta ir a una boca a comprarle al mercado negro, al narcotráfico, un cannabis que es de malísima calidad, como es el prensado paraguayo, que realmente es muy malo para la salud, básicamente, porque, o sea, más allá de todo lo que implica, yo creo que poder tener una buena flor hecha en situación controlada, que sepas lo que estás consumiendo, que, ¿no?, como que eso al consumidor le cambia la manera de consumir, ¿no? Y sí, una vez que uno consume flores y empieza a conocer ese mundo, es muy difícil volver a consumir paraguayo. Entonces, yo
o
creo
sea, la
que
diferencia es importante, hay una diferencia clarísima.
Inmensa, o sea, la diferencia
es
inmensa. Porque, bueno, porque las flores del narcotráfico, este prensado paraguayo, primero que están cultivados sin, por decirlo románticamente, pero sin amor, ¿no? Están cultivados así para sacar bloques y venderlos, y no importa, y si se hundió la planta, se va a prensar igual, y si hay pestes o bichos o lo que sea, se va a hacer igual. Y todo el proceso, como no la secan, no la curan, que es un proceso importante para una hierba, se oxida, se prensa y toda la clorofila se transforma como en un amoníaco. Realmente tiene un proceso químico que puede llegar a ser muy malo para la salud.
Dañino, muy dañino.
Claro. Sí. Y bueno, y todo lo que implica alimentar el narcotráfico desde que sale del productor, que le pagan chirolas, hasta que llega al consumidor final, que está pagando algo tipo muy caro, y en el medio todo lo que sucede. O sea, energéticamente no está bueno darle de comer a toda esa...
Y en cuanto al THC, el que se va a vender a nivel estatal en comparación con el que se vende a nivel ilegal.
Hablamos del cáñamo paraguayo, tiene... O sea, el cáñamo paraguayo tiene, como no es una variedad clara, o sea, son muchas y es, depende, como te digo, tiene varios distintos niveles de THC, no hay como un estándar, pero son bajos los niveles de THC del paraguayo, no son altísimos. Y más allá del nivel de THC que el gobierno propone, alrededor del 12-15% para abajo, que son igual niveles bastante altos.
¿Sí?
Sí. O sea,
Uno podía pensar que el cannabis, a ver, por llamarlo, digamos, oficial,
sí,
no iba a tener niveles muy altos.
No,
porque
no.
Había quien decía, no, pero esto va a ser muy liviano, prefiero el que viene de Paraguay, ¿no?
No, pero el que viene de Paraguay tiene lo mismo o sí, menos. O sea, no, en ese sentido, a ver, si lo pones, estamos hablando que esto es una flor cultivada, claro, en condiciones, en muy buenas condiciones, realmente las plantas son muy cuidadas, están secando y curando en las condiciones que necesita, o sea, el producto final es totalmente de otra calidad. Y además, estas flores que tienen 15% menos, es bajo el nivel en comparación con otras variedades recreativas, donde sí se promueve que tenga cuanto más THC mejor, y estamos hablando que hay variedades que tienen 20, 40,
sí, claro,
genial. Pero igualmente, con un 12 o 15% de THC, es una variedad que tiene efectos psicoactivos y que realmente no se va a extrañar el paraguayo con una flor. O sea, en ese sentido... estamos totalmente convencidos y por eso la gente se está volcando al registro. O sea, si esto no fuera...
¿Tú has notado eso? ¿Has percibido eso? Y
sí, tenemos cada vez más cultivadores.
Porque el registro es algo que a mucha gente le genera...
Sin duda.
Poner mi nombre acá, y yo qué sé, ¿para qué lo van a usar, no?
Sin duda.
Que es uno de los temas más cuestionados de la ley. Cuando te dicen, no, vas a comprar a la farmacia y tenés que firmar, poner tus documentos... Pero yo no sé si quiero que la gente, los demás sepan que esto es algo muy privado.
Sin duda. Es que en realidad, por eso te digo, en el fondo uno no está de acuerdo con ese registro. Y lo que está llevando en parte es a este mercado negro de flores. O sea, la gente no quiere comprar en la farmacia, no quiere comprar allá y compra en un mercado negro que se está generando, que ya no tiene que ver con el paraguayo, tiene que ver con las flores, ¿no?
¿Y qué te hace cambiar? ¿Qué te puede llevar a hacer cambiar? Porque,
¿cambiar
como tú
qué?
Decías, claro, el hecho de lo compras en el mercado negro es incómodo.
Es muchísimo más
es
caro.
Peligroso, es peligroso.
Es muchísimo más caro, es peligroso. Y, por ejemplo, yo soy autocultivadora, me registré.
Sí.
Tengo mis 6 plantas en mi casa. Si a mí me roban, puedo ir a la policía y denunciar. Eso es un bien, ¿no? Si a mí viene, incluso viene un allanamiento, por decirlo, ¿no?
Sí.
Que yo qué sé, me denunció un vecino, no sabe que estoy registrada, nadie me lo puede pedir porque es privado el registro.
Sí.
Me hace un allanamiento. Las plantas no me las tocan. El protocolo policial me las tiene que cuidar. Hoy en día cambió la percepción también de la planta en sí. Entonces yo como cultivadora registrada estoy legal, o sea, todo lo que yo pueda hacer, ¿no? Tipo, está todo bien,
sí.
Y si pasa algo yo tengo derecho a reclamar. Si yo no estoy registrada, que te garúe el finito, o sea, te roban las plantas y no puedes ir a ningún lado, tus plantas no valen nada, donde te descubran tenés, ¿no?
La pena, el
problema de la ley. Yo qué sé, de alguna forma u otra, o sea, 6 plantas floridas. Yo por lo menos que no tengo indoor, que lo hago en exterior, se pueden tener plantas de lindo porte si uno las cuida, y es suficiente para mí, para el año. No creo que sea necesario plantar mucho más. En ese sentido, fue bastante como acotada la ley, como que se pueden hacer cosas, si uno la sabe aprovechar la ley de alguna manera,
claro,
se pueden tener un cultivo que uno pueda fumar durante todo el año en su hogar.
Sí, ¿se ha incrementado el registro de consumidores, o de cultivadores, mejor dicho? ¿Tenés información al respecto?
Hasta lo último que supe había más de 5.000, la verdad que no sé si en este instante cuánto hay, pero el IRCA va a estar presente en el evento, así que espero para esos días tener
noticias sobre eso.
De hecho está bueno saberlo, que la gente que se quiera registrar, va a estar el IRCA con el correo registrando a los autocultivadores, tienen que llevar cédula de identidad y también constancia de domicilio o alguna factura de OCU de Antel, y van a poder registrarse ahí.
¿Los autocultivadores cómo consiguen, cuando ellos quieren, bueno, se registran, cómo consiguen las semillas, cómo es ese proceso?
El tema de las semillas es un tema muy interesante porque es como hoy en día el gran agujero negro que tiene la industria. O sea, pasamos de antes era ilegal comprar el cannabis, pero legal consumirlo. Ahora es planten, están registrados, pueden hacerlo, pero es ilegal consumir la semilla. comprar la semilla. No es que sea ilegal, pero es todavía no hay nadie. O sea, la ley dice que el IRCA habilitará.
O sea, ahora se están registrando los que ya tenían la planta desde antes.
No, se están registrando los que quieren plantar y están comprando las semillas como pueden. O sea, vamos a ser realistas. Las semillas hoy en día se consiguen de mil maneras, pero ninguna de esas maneras hoy en día está reglamentada bajo el amparo del reglamento. Porque la ley dice que el IRCA va a otorgar licencias de venta de semillas a ciertos semilleristas, que hasta el día de hoy todavía no ha sucedido. Por mil razones, ¿no? Pero entonces ese es uno de los puntos que realmente estamos todos pulsando para que se aclare de alguna manera lo más pronto posible, porque puede generar algún problema para alguien. Igual todavía, o sea, no está generando problemas porque, como decimos, ¿no? O sea, es un agujero que de alguna forma el Estado es el responsable. Pero bueno, es un tema muy interesante el tema de las semillas.
Florencia, estaba observando el detalle de que en la pasada edición de la Expo Cannabis, bueno, se colaboró con la Facultad de Ciencias para investigar.
Sí.
¿Hay resultados? Investigar los alcances del cannabis, ¿no? Porque estamos hablando de, cuando hablamos de cannabis, hablamos de 400 y pico de sustancias que aparecen en la planta, ¿no?
Sí. Eso fue muy interesante. Nosotros, dentro del evento, desde el primer año, tenemos como un fondo solidario que lo creamos desde Uruguay Siembra, desde la organización del evento. Hay un 2% de la ganancia de las entradas que lo destinamos a proyectos, distintos proyectos que encontramos que están buenos promover, en parte para devolverle algo a la cultura canábica y en parte para poder mover y que se generen cosas. El año pasado el evento era sobre medicinal y la promoción de la investigación, entonces resolvimos que promover una investigación científica era algo interesante, y en la Facultad de Ciencias el grupo de física de química medicinal estaba haciendo una investigación sobre distintas variedades de cannabis en las distintas etapas de floración, en qué momentos eran mejor extraer ciertos tipos de cannabinoides. El estudio está en desarrollo y hicimos alguna publicación de cómo se fue avanzando, así que en ese sentido estamos muy contentos de poder colaborar, y estudios por suerte se están haciendo bastantes. De hecho, en el evento del año pasado y en este año también va a estar, hicimos como un laboratorio del cannabis, que es como que recreamos un laboratorio que estudia cannabis para que la gente se pueda vincular a los aspectos científicos de la planta, y exhibimos un poco todas las investigaciones que se estaban llevando adelante en Uruguay. Había más de 7, o sea, estábamos muy contentos por realmente porque se estaba moviendo.
Sí.
Y sí, cada vez se está moviendo más, así que eso está buenísimo.
Uh-huh. Sí, me preguntaba desde tu punto de vista, ¿te parece correcto que esté limitado a mayores de edad la venta de cannabis en lo que respecta a lo que sea esta especie, o que debería establecerse para mayores de edad?
Mirá, el tema de los mayores y los menores es un tema bastante polémico y que me lo he cuestionado un montón por el hecho de organizar un evento que es una plataforma de información que facilita el acceso a la información y que, por ejemplo, nosotros es para mayores de 18 años el evento, ¿no? Vale la pena aclarar. Con respecto a la venta, capaz que está bien, ¿tá? Que se venda a mayores de 18, aunque debemos reconocer que la etapa, por todas las encuestas que existen, la etapa de inserción del cannabis es en la adolescencia.
Ocurre antes.
A mí lo que más me preocupa es que los menores de edad son como los grandes segregados de esta reglamentación. Más allá de que no puedan comprar el cannabis legalmente, no hay educación pública en la ley. No hay información. Entonces, los jóvenes...
Se prevén ahora campañas publicitarias igual.
Se prevén, pero esa es una de las cosas que, por ejemplo, ¿no? En estos 3 años lo que se ha enviado de mensaje, ¿no? A los adolescentes es confuso. Es un está todo bien, pero no está todo bien. Puedo después de los 18, pero ahora tengo 17, me faltan unos meses, no puedo. No puedo en el sentido de volcarme a la reglamentación, pero no hay como un acceso a la información, ¿no? Este evento, por ejemplo, que acerca los aspectos científicos, hablamos de otros usos del cannabis, tratamos de desestigmatizar la planta, brindar información. Yo a veces siento, estaría buenísimo que gente de 15, 16, 17, no te digo niños, pero por lo menos los adolescentes que están en esa etapa...
Que sabido es, acceden al consumo.
Que acceden igualmente, que puedan venir con algún mayor a enterarse, a informarse, a escuchar una conferencia, algo. Entonces, pues ya te digo, es un tema en el que a mí a veces como no...
A ustedes les dijeron directamente, No se puede.
Consultamos y como que todavía no está preparado. No hay mucho estigma todavía con el tema de la planta.
Porque uno
y...
de los temas que uno cuestiona de la ley, justamente es eso, el tema de los menores de edad. O sea, si vos sabés que el adolescente está fumando marihuana, porque solamente hay que abrir los ojos y uno se da cuenta.
Sin duda.
El adolescente está yendo a lugares prohibidos y peligrosos a comprar la droga. Entonces, quizás uno de los principales... agujeros negros que tiene toda la reglamentación es el tema del tratamiento con los adolescentes. Y
bueno,
tú
sí.
Señalabas el tema educativo.
El tema educativo, porque realmente, o sea, es normal y es entendible que el Estado no permita que venga un menor de edad a comprar cannabis a la farmacia. Y ya te digo, empieza por el estigma, pero empieza también porque, a ver,
tampoco más, se le permite comprar alcohol en los...
Exacto,
en lugares,
eso te iba a decir, ¿no? Como que hay un montón de cosas, restricciones que los menores tienen por ser menores y que está bien que así sea, porque el cannabis, sí, dentro de todo, puede llegar a ser una sustancia problemática si no se utiliza y si no se consume con responsabilidad, ¿no? Si no se hace un uso responsable del cannabis, puede llegar a tener algún efecto adverso que nadie quisiera para un menor. Entonces, en ese sentido, está muy bien que se los cuide. El tema es la parte educativa, informativa, ¿no? El no mezclar con el mensaje, el que podamos tener información para los jóvenes de prevención y de reducción de daños en el caso de que ya estén consumiendo, que sea disponible.
Claro. Bueno, volviendo, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, a la Expo Cannabis Uruguay Siembra 2016, sábado, domingo y lunes.
Sí, sábado, domingo.
Lunes, mira qué llamativo.
Sí,
eso.
Todos los años, ¿sabes que el primer año?
Termina un lunes, o sea,
sí,
lo suele es viernes, sábado y domingo, ¿no?
Exacto, pero bueno, son tiempos tan lindos que la gente se va mucho para afuera y desde el primer año lo hicimos, teníamos el lunes por un tema de fechas, básicamente, fue como fuerza mayor, dijimos, bueno, hagámoslo el lunes. Y fue el día que más gente fue. El segundo año fue el día que más gente fue. Y dijimos, bueno, vamos a dejar el lunes porque se ve que no hay mucho para hacer un lunes y que la gente lo usa mucho como after office, se va para ahí después de la oficina. Y la verdad que está bueno. Vamos a tener varios espectáculos durante los 3 días de evento. Va a estar la abuela Coca, va a estar Boomerang 235, va a haber un poco de bastantes actividades de entretenimiento. Y bueno, como dijimos, un montón de conferencias nacionales e internacionales y talleres. Va a estar también, igual que el año pasado, el consultorio de orientación en cannabis medicinal, que es un consultorio que creamos con el apoyo de 2 doctoras muy importantes en el tema, como Raquel Peirao y Julia Galcerano, que atienden consultas de la gente. Vos vas como si fueras al médico, sacás hora y te sentás con un médico a hablar de las dudas que tengas del tema cannabis medicinal, que eso nos parece importante. Aparte, no somos nosotros quienes tengamos que dar esa información, sino los médicos, así
claro,
que
claro,
está bueno darles un espacio para que puedan.
¿Cuánto cuesta la entrada para ir?
La entrada vale 250 pesos y se puede adquirir en la web del evento, que es www.expocannabis.uy con doble N cannabis. Y también se puede adquirir en la puerta del evento y en algunos puntos de venta que están ahí especificados en la web, que son varios de los grow shops que hay en el país. Me gustaría agradecer, si me permiten, a los patrocinadores del evento, a BCBD y a ICC, también a Urugrow, a VIP Seeds, Pyramid Seeds y a Phytoplan Research.
Contanos en qué rubro se manejan estos patrocinadores.
Phytoplan Research, justo que fue el último que mencioné, es una empresa española que se dedica al tema cannabis medicinal y a muchas otras plantas también. Los sponsors principales son BCBD y ICC. ICC es una de las empresas que está con las con los cultivos.
Ya que estamos, cuando estamos hablando de la reglamentación, ¿no? Por ejemplo, ¿se pueden importar alimentos o medicinas en base a marihuana o tienen que ser de elaboración nacional?
No tienen por qué ser de elaboración nacional, pero hasta ahora no hay medicamentos disponibles en el Uruguay, o sea, no se ha habilitado la venta de ningún medicamento. Entonces, por ejemplo, hay un aceite muy bueno que no tiene propiedades psicoactivas, que es un aceite con alto contenido de CBD, que es un otro cannabinoide como el THC, que se utiliza para tratamientos contra la epilepsia, que hoy en día la gente lo que está haciendo es importarlo a través del uso compasivo, que es un mecanismo que tiene el Ministerio de Salud Pública, que hay que solicitarlo y se puede importar y no paga impuestos. Esto es algo muy bueno porque hay muchas familias hoy que lo están importando así para tratar a sus hijos.
¿El trámite lleva mucho tiempo?
No lleva mucho tiempo, es bastante sencillo y de hecho los que quieran hacer cualquier consulta, las doctoras están totalmente duchas con este tema como para poder instruir a la gente y orientarlos en cómo importar este aceite.
Bien, así que nos hablabas de esta empresa española.
Sí, ICC, que son los que tienen uno de los cultivos recreativos de cannabis, son los que ganaron la licitación. Y BCBD es una empresa que está llegando al Uruguay, que se está vinculando al tema cannabis medicinal. Es un grupo de empresas, en realidad, que se está vinculando al tema cannabis medicinal, que va a tener una conferencia y un taller, al igual que Phytoplan Research, que va a tener un par de conferencias también en el evento, que es esta empresa española. Y después está Urugrow, que es una empresa líder dentro del mercado local, es un grow shop que está en la calle Constituyente, a la vuelta ahí de Facultad de Ciencias. Cierto, es súper conocido, la verdad que tienen muy buena atención y ya son pioneros en el tema de la industria. Y bueno, después Pyramid Seed y Vip Seed son bancos de semillas que están haciendo básicamente posicionamiento de marca en el Uruguay.
¿Cuánta gente esperan más o menos? ¿Estimaciones?
Ojalá vengan más que el año pasado. El año pasado llegaron 7.000 personas.
¿7.000 personas?
Sí, sí. Y el primer año 6.000, así que la verdad que está bueno.
Vamos por las
8 o más, ojalá. La verdad que viene mucho público de Brasil y de Argentina porque el tema les importa un montón, porque allá no tienen acceso a la información sobre este tema. Y se vienen muchísimos brasileros. Es impresionante la cantidad de consultas que estamos teniendo desde Brasil y desde Argentina para venir.
No, además, me parece importante lo que tú mencionabas. Es una oportunidad para informarse.
Sí.
¿No? Para tomar conocimiento directo de los alcances, de lo bueno, lo malo que puede ser. No nos olvidemos que hay un consumo problemático, como en todos los órdenes de la vida, ¿no?
Sin duda.
En nuestro país el alcohol lidera por varios cuerpos el índice de consumo de drogas legales, ¿no?
Sí.
Pero está bueno hablar de todo esto y tener conocimiento y conciencia de lo que es el consumo problemático.
Sí, la verdad
alcohol,
que
alcohol, tabaco, tranquilizantes y después marihuana, es el índice de consumo de Uruguay.
Imagínate, bueno, la verdad que para nosotros es muy importante también dentro de lo que es el evento, siempre estamos tratando el tema de reducción de daños y prevención, y la verdad que hay que el evento no promueve el consumo, tratamos de vincularlo a los temas terapéuticos, medicinales, industriales del cannabis, ampliar los aspectos de información sobre esos rubros, así que vamos un poco bien volcados a eso, a diferencia de otros eventos.
Mercedes, muchas gracias y mucha suerte con el evento. Entonces,
muchas gracias a ustedes y los esperamos.
Dale.